Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Dani. Bueno, ¿qué conclusión sacaste luego de este, bueno, de la falta, o por lo menos esto, que no se registró el quórum en el Consejo, y tuvieron una reunión con José Moble, así, quien es el secretario de Gobierno? ¿Hay voluntad de diálogo por parte del partido oficial para, por lo menos, tratar de trabajar en conjunto?
Bueno, la presentación o el pedido lo habíamos hecho nosotros para la sesión extraordinaria del día de ayer. Este domingo ya sabíamos que no se iba a llevar a cabo porque, bueno, tiene 24, hasta 24 horas antes puede convocar el presidente del Consejo Liberante a la sesión extraordinaria y no había especificado a ninguno de los concejales. O sea, claro, debía venir que no iba a haber quórum. Nosotros igual nos presentamos por cuestiones de reglamento y carta orgánica, teníamos que hacerlo. Sí. Esperamos un tiempo prudencial y, bueno, de ahí nos retiramos del lugar, informamos a todos los chicos que estaban ahí, a la gente de prensa también, a las asociaciones que se hicieron presentes, a la gente que está en contra del boletazo. Y después decidimos acercarnos a la intendencia. Bueno, nos dijeron que el intendente no estaba, estaba a cargo la presidenta del Consejo Liberante, María Solares, a cargo de la intendencia. Pero nos atendió el secretario de Gobierno, como vos lo decías. Sí. Y bueno, Moglia fue claro, dijo que la restitución o la potestad que firmó el decreto del gobernador que vuelve a los intendentes es justamente eso, vuelve a los intendentes de las localidades. O sea, nuevamente el Consejo Liberante no va a tener ningún tipo de participación. O sea, lo va a seguir manejando el intendente, solamente que no va a tener participación como lo hacían con la gente de la Dirección de Transporte de la provincia. Lo van a informar, sí, como siempre lo hicieron, pero sigue teniendo la potestad solamente el intendente de Posadas. Y por lo que nos dieron a entender, el decreto ya está todo preparado, ya está todo habilitado, y cuando regrese su vacación al intendente seguramente va a firmar el aumento, ¿no? Que rondaría los 4 pesos según las versiones que tenemos.
¿Y cómo queda esta cuestión, digamos, de las audiencias públicas que se piden reglamentar, y cuál es en definitiva el objetivo de la misma, ¿no? Porque tenemos que entender que aquí, en todo lo que suscita en torno a este proyecto presentado por vos, ¿no, Dani, si no me equivoco? Tiene como finalidad, digamos, la participación política de muchos actores civiles, digamos, ¿no?
Exactamente, esa fue la idea, porque siempre se habla de respetar la carta orgánica, de respetar todo lo que se dispuso. Después de mucho tiempo se puso una carta orgánica, se cambiaron algunos puntos, y está clarito el tema de la participación ciudadana, o sea, las audiencias públicas. Entonces, lo que habíamos pedido nosotros con la presentación del proyecto es que se reglamentara, porque siempre se decía, bueno, pero no está reglamentado, no se puede utilizar. Entonces, pensamos nosotros un proyecto de reglamentación con distintos puntos a tener en cuenta, que podía ser un punto más o menos, sacarlo o agregarlo como ellos quisieran, pero que se reglamente. Y que tenga la oportunidad y la posibilidad, cualquier vecino común, que la tenga la posibilidad vos, que quieras opinar o que quieras por ahí presentar otra idea, otra propuesta sobre el aumento del boleto, cómo hacerlo, cualquier vecino de cualquier barrio o de asociación o vecinal, bueno, que tenga la posibilidad de hacerlo. Nos dio a entender eso también Mauri ayer, que, bueno, audiencia pública en este tema es imposible.
Claro. ¿Y cómo está esa propuesta, digamos, de llevar el consejo a los barrios, digamos, ¿no? De que de algún modo se había ya hablado hace mucho tiempo, pero se retomó la discusión para este año.
Sí, yo había pedido eso también, y incluso en los meses de campaña política hablábamos de que sería bueno que los vecinos tengan la posibilidad y la oportunidad de tener nuevamente a los concejales cara a cara, o sea, charlar con los vecinos. Así como nosotros, cuando somos candidatos, vamos y hablamos y le pedimos el voto a la gente y le decimos que queremos hacer esto o lo otro, creo que no tiene nada de malo que el consejo vaya a los barrios. Lo habían hecho en la época de Briñoles, cuando era intendente, que hicieron algunas sesiones en los barrios. Incluso yo le aclaraba el otro día a algunos concejales de la renovación, porque ellos me decían, bueno, pero por ahí se complica, en el sentido que por ahí queremos algún expediente, algo que esté archivado, y estamos en un barrio y no tenemos acceso. Entonces le aclaraba que mi intención de ir a los barrios es con un tema específico de un barrio. Si se va a tocar, por ejemplo, la creación de una plaza nueva para Itambé Miní, ir y charlar con los vecinos de Itambé Miní, sentarnos y decirle, bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué ideas tienen ustedes? Porque para ahí nosotros decimos, queremos poner una plaza acá. Y los vecinos dicen, no queremos una plaza, nosotros queremos, no sé, un polideportivo para los chicos. O sea, que sean los vecinos del lugar los que opinen, y no nosotros sacar una ordenanza e imponerles algo. Pero bueno, habrá que estar en marzo cuando se resuelvan nuevamente las sesiones, y por ahí nos dan la posibilidad de que podamos charlar o ir los concejales a los barrios.
Uh-huh. ¿Crees que hay mayor, por lo menos, voluntad de diálogo por parte del partido oficial en cuanto a los concejales? La posición de Mobley estratégicamente, que tuvo un pasado como edil, me parece que de algún modo, y si uno hace un pantallazo, es tratar de conciliar, digamos, el sector político, lo que abre por lo menos o deja analizar que hay como una especie de apertura hacia el diálogo, si bien después se toman las decisiones que se toman, por lo menos en el Consejo me parece, o por lo menos a simple vista creo que hay como por lo menos una apertura a dialogar un poco más entre el sector político del oficialismo y de la oposición.
Sí, yo creo que sí, que hay una predisposición, al menos yo de mi parte no tuve ningún inconveniente con nadie, al contrario, tuve la oportunidad de charlar y hablar, debatir con varios de los concejales renovadores, y creo que bueno, la posibilidad existe que haya un diálogo más abierto. Uh-huh. No es como el año pasado, que eran 11 contra 2 o 3. Uh-huh. Ahora somos 7-7. Uh-huh. Y bueno, está la posibilidad, ellos en más de una oportunidad van a necesitar un tercio, o sea, van a necesitar 10 votos, y sí o sí van a necesitar 3 votos de la oposición. Entonces, debatir y hablar los temas. Uh-huh. Y yo reitero, y lo mismo que le dije a ellos, te lo digo a vos, uh-huh, si hay un proyecto, si hay una propuesta que venga del radicalismo o que venga de la renovación del oficialismo, uh-huh, siempre y cuando sea para la gente, yo voy a votar, voy a apoyar y voy a acompañar. Uh-huh. O sea, yo no llegué al Consejo para ser opositor por ser opositor. Uh-huh. Y decir no a todo lo que haga la renovación. Si es para la gente, bienvenido sea, y bueno, vamos a aplaudir y vamos a apoyar cualquier cosa que sea para beneficio del vecino de Posada.
Daniel, una cuestión más. Hoy arrancamos más temprano hablando con mi colega Miguel Riquelme respecto a un tema que nos preocupa y mucho, digamos. No solamente a los posadeños, sino a todos los a todas las personas que habitamos aquí del suelo y de la provincia de Misiones, que es el tema de inseguridad, digamos, ¿no? En algunos casos, bueno, pudimos ver hace algún tiempo nada más algunos delitos graves, digamos, en algunos barrios de aquí, de las zonas aledañas del centro de Posadas. ¿Van a presentar proyectos, van a trabajar, digamos, en conjunto para tratar de por lo menos estar más al tanto de lo que exige una población que se siente de algún modo marginada y por ello delinque?
Sí, mira, es preocupante. Nosotros cuando salimos con los barrios, y bueno, vos conocés la, mi profesión también, sí, que siempre trabajé en medio de prensa y sobre todo en móviles exteriores, y bueno, siempre estamos en contacto con la gente, y es preocupante. La gente se habla siempre de la falta de trabajo y de la inseguridad. Y más preocupante por la inseguridad, porque hay algunos que por ahí en las casas, bueno, sale el padre, sale la madre, salen los hijos, salen todos a trabajar. Y bueno, ir a trabajar, a romperte el lomo, a conseguir las cosas y después llegar a tu casa y encontrarte con la novedad, la sorpresa que te robaron, es muy desagradable. Y sobre todo en estos días que hubieron casos muy, muy violentos, o sea, matar gente para robar un celular, para robar 10 pesos, 20 pesos, apretarle a un chico en un barrio para robarle las zapatillas, o sea, creo que se está yendo de la mano el tema de la seguridad. Nosotros tenemos pensado hablar y acercarnos y ponernos a disposición y bueno, ver desde el Consejo qué podemos hacer para ayudar a la gente de la policía. Uh-huh. Esperemos que nos reciba el ministro de Gobierno también. Uh-huh. Y nosotros queremos que se haga un trabajo en conjunto. O sea, hay muchas comisarías, cada barrio tiene su seccional, su jurisdicción, el que no tiene una comisaría tiene un destacamento, hay muchos foros de seguridad que se realizan en distintos barrios de Posadas, pero queremos trabajar y por ahí colaborar con el tema de los serenos barriales, por ejemplo, sí, que vuelva cada barrio a tener un sereno y que cada sereno esté comunicado con la policía. O sea, que vos salgas de tu casa y que sepa que el señor que está parado en la esquina, bueno, el sereno del barrio, que puede ser un empleado municipal, que puede ser particular, pero bueno, buscar la forma también de que sea una salida laboral para esa persona, darle una mano, darle una ayuda y que al mismo tiempo pueda trabajar y colaborar. Hay muchísimos policías, por ejemplo, retirados, que se retiran jóvenes y que sí, por ahí no lo alcanza, y ahora terminan siendo remiseros, terminan siendo vendedores. Y bueno, tener esas personas que están capacitadas, que fueron profesionales, que fueron instruidos y que sigan haciendo su labor, que sigan haciendo su labor de prevención, trabajar en los barrios, colaborar. Y creo que hay que hacer mucho hincapié en el tema de la policía también. Algunos por ahí le molesta, pero
¿por qué lo decís?
En el sentido de las recorridas, de los patrullajes. Sí. Porque no sirve de nada que te larguen a las 8 de la mañana 40 policías o aspirantes a policías con los chalequitos, las cosas verdes, sí, a caminar por... Porque hoy dice, por ejemplo, Hoy las caminatas se hacen jurisdicción seccional tercera. Bueno, uh-huh. Vos ves jurisdicción de la tercera, Uruguay, Rademacher, caminando 20, 30, 40 policías. O sea, caminando, porque no hacen nada. Claro. Van caminando. Y después a la 1, a las 12 vuelven a la comisaría porque a las 13 se retiran. Uh-huh. Y entro tratando a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y ahora hasta los chorros ya saben cuál es el horario que los policías caminan por los barrios. Entonces, no tiene efecto. Tendría un efecto más eficiente si hacen los operativos sorpresa. Por ejemplo, en un barrio a las 10 de la noche vos ves de golpe que aparece la montada, ves de golpe que aparece el comando, que identifiquen a las personas, que vean a las personas sospechosas, que hablen con los serenos en los barrios y que digan, mira, yo vi un auto acá, este auto no es de acá, está dando vuelta desde hoy acá medio sospechoso. Entonces que trabajen en conjunto, porque no sirve de nada que caminen 20, 30 policías en el rayo del sol a las 10 de la mañana y después a la noche vos no ves un policía en la calle, no ves un móvil policial en la calle.
Entiendo, está bueno. Daniel, te agradecemos muchísimo la comunicación, esperemos que tengas un excelente día.
No, gracias a ustedes, que la sola no es cualquier cosita.
Hasta luego.